Herrera en COPE.
Más Málaga.
Estar informado.
Aquí en Málaga no son graves, pero sí numerosas y repartidas por distintos puntos de la provincia. Te hablo de las incidencias que se vienen registrando desde la pasada noche como consecuencia de la borrasca Leonardo, esa que nos tiene a todos en vila, aquí en vilo, aquí en Andalucía, desde la pasada medianoche. Una borrasca que mantiene activas avisos meteorológicos en todas las comarcas de Málaga. Con especial atención estamos en la serranía de Ronda, donde el aviso es de nivel rojo. Te voy a describir la imagen que tenemos a esta hora en distintos municipios y los datos de las intervenciones. Por ejemplo, en las últimas horas, el 112 ha atendido una treintena de incidencias en la provincia. Por su parte, el Consorcio Provincial de Bomberos de la Diputación ha realizado 15 intervenciones desde anoche en Ronda, en Estepona, en Casares, en Arriate, Gaucín, Carratraca, Vélez Málaga y Jimera del Íbar. En este municipio, en Jimera del Íbar, en la serranía de Ronda, han sido evacuados vecinos de dos urbanizaciones por la crecida del río Guadiaro. Y en Villanueva del Trabuco y Villanueva del Rosario se ha desbordado el río Guadalhorce en algunos puntos. Hay carreteras cortadas en la comarca de Ronda, en la de Antequera, vías afectadas también en la Axarquía. El Comité de Operaciones del Plan de Emergencias de Andalucía está hoy realizando un seguimiento exhaustivo de la situación del temporal en toda nuestra comunidad, también por supuesto aquí en la provincia de Málaga, para seguir tomando las medidas que sean necesarias. Por ejemplo, ya sabes que una de las medidas para minimizar los desplazamientos y por tanto los riesgos es que hoy no haya clases en colegios ni institutos de toda Andalucía, salvo en Almería. Tampoco hay clases en la universidad. Muy buenas tardes. Esto que estás escuchando es Herrera en COPE Más Málaga y mi nombre, por si alguien te lo pregunta, es Mónica García. ¿Cuánto ha llovido hasta el momento? La pregunta se la traslado a mi compañera Carmen Cerván. Buenas tardes.
Hola Mónica, buenas tardes. Pues la noticia a esta hora es que ya hay un punto de la serranía de Ronda donde se han superado los 100 litros por metro cuadrado acumulados desde la medianoche. Se trata de Alpandeire, donde han llovido ya 105 litros. A punto de alcanzar esos 100, están en Cortes de la Frontera con 97 litros por metro cuadrado acumulados. Han caído 90 litros en el río Genal, en Jubrique, 68 en Gaucín, 60 en Ronda, son los datos de lluvia más cuantiosos que están en toda esa comarca de la serranía de Ronda. Pero está lloviendo también mucho en otras zonas, por ejemplo, en Estepona ya se están rozando los 70 litros por metro cuadrado, 45 en Marbella, en el otro extremo de la provincia de Málaga, en Nerja, casi 60 litros también, en Vélez Málaga 42, son datos que contrastan, por ejemplo, con la situación que tenemos en Málaga capital, donde está lloviendo, pero desde luego no con tanta intensidad. Por ejemplo, en el Centro Meteorológico de Málaga se han registrado desde la medianoche 25 litros por metro cuadrado. En todo caso, Mónica, la noticia a esta hora, como te decía, es que ya hay un punto de la provincia en la serranía de Ronda donde se han superado los 100 litros por metro cuadrado desde la medianoche. Se trata de Alpandeire, muy cerca de ese registro están en Cortes de la Frontera.
Esa es la última hora. A esta hora, 12:33 minutos, nos vamos precisamente a la capital de la serranía rondeña, Ronda, un municipio donde se viene trabajando en la prevención ante ese aviso rojo para evitar males mayores. Ayer a esta misma hora hablábamos con su alcaldesa, Maripaz Fernández. Buenas tardes.
Buenas tardes.
Ayer hablábamos de las medidas de prevención que se estaban adoptando. ¿Cómo ha ido la noche?
Pues esas medidas de prevención han sido importantísimas para que esta noche no haya habido ninguna incidencia grave. Todas han sido menores, afortunadamente. El desalojo de las familias que la rural de la Indiana de nuestra ciudad hicimos, algunas de ellas están alojadas en hoteles, pues ha supuesto que, como teníamos previsto, el río ha inundado toda esa zona. Y no ha habido pues ninguna incidencia que trasladar en ese sentido. Es verdad que tenemos ahora mismo numerosas zonas incomunicadas, alrededor de 300 personas están incomunicadas en las zonas rurales de nuestra ciudad por desprendimientos, por carriles cortados, porque ya los arroyos cruzan los puentes y los ríos y por tanto estamos en esa situación que preveíamos, porque ha sido importante esa labor de coordinación con el 112 que nos ha dado todas las pautas a seguir y que sirve para que hoy pues no tengamos que estar lamentando ninguna incidencia grave.
Me hablas de 300 incomunicados, no sé qué atención se le puede prestar o simplemente esperar que...
Bueno, ayer ya hicimos la labor informativa de muchos de ellos. Hablamos de la que era necesario evitar desplazamientos innecesarios, porque para cualquier cuestión urgente están los servicios de urgencias operativos, está el 112, está la policía local, está bomberos, está protección civil, está policía nacional, guardia civil, están las unidades médicas también, con lo cual todas esas personas que están ahora mismo aisladas ayer ya fueron informadas de esa posibilidad y que lógicamente no es la primera vez porque son zonas que suele pasar con estos temporales. Recuerdo que la semana pasada también estuvimos alerta naranja, que no hubo actividad presencial escolar y que por tanto por vientos, por lluvia, desgraciadamente durante este mes hemos encadenado borrascas que han traído alertas importantes en nuestra zona. Con lo cual, esta labor de prevención, de concienciar al ciudadano en las zonas donde vive, sobre todo en estas zonas rurales de las que hablo, de la innecesariedad de desplazarse porque van a ser 24 horas y porque ahora mismo no hay ninguna actividad, prácticamente todo el comercio de la ciudad está cerrado, no hay actividad en el colegio, eso implica que no haya movimiento y que sea mucho más fácil la coordinación con los servicios de emergencia para todas esas personas que ahora mismo están incomunicadas.
Hablaba la alcaldesa de, bueno, venga, vamos, son 24 horas, vamos a quedarnos en casa en la medida de lo posible. Esa es la previsión que manejan los expertos, que le dicen desde la Junta de Andalucía. La previsión que maneja el ayuntamiento es a las 12, de hecho a las 12 ese aviso en rojo disminuye, en toda la provincia van a caer por lluvia esos avisos, salvo en Ronda sí que se va a mantener, ya no rojo, será de nivel amarillo, pero sí que va a seguir lloviendo y sobre todo el viento, esa es la previsión, ¿no?
A ver, ahora mismo está lloviendo mucho menos de lo que ha hecho con la intensidad que lo habían hecho hasta ahora. Y esas son las previsiones. Nos preocupa el viento, porque el viento, en la semana pasada tuvimos numerosas incidencias más graves por el viento, que es lo que nos provoca pues que haya desprendimientos, caídas de árboles, peligrosidad para los viandantes. Es cierto que ahora mismo pues la concienciación de la ciudadanía hace que las calles estén vacías prácticamente, pero hace escasos minutos hemos tenido una caída de un árbol encima de un coche, hemos tenido desprendimiento de cornisas, hemos tenido de teja, es decir, que estamos preocupados por el viento que viene a continuación. De hecho, parece que está entrando en estos momentos.
Pues Maripaz Fernández, alcaldesa de Ronda, muchísimas gracias por atendernos. Estamos en contacto. Un abrazo.
Muchas gracias, gracias.
Gracias. Adiós. No Adiós. Solo en la cabecera de la comarca, en toda la serranía de Ronda, están en jaque por el aviso rojo que comenzaba hace algo más de 12 horas, en la pasada medianoche. Hay un municipio concreto en la serranía donde preocupa la crecida del río Guadiaro, es Cortes de la Frontera. Durante la noche los vecinos han permanecido muy atentos al cauce que llegó a subir medio metro en muy poco tiempo.
El río iba creciendo muy rápido, hubo un momento en el que en menos de tres cuartos de hora subió casi 50, 60 centímetros y nos alarmó un poco, pero bueno, pero fue pasando bien.
El alcalde de Cortes de la Frontera, José Antonio Zurera, quien nos habla, nos ha contado aquí en COPE que ante esa situación comenzó un desalojo preventivo de medio centenar de vecinos, unos 50 vecinos que viven en zonas cercanas a la ribera del río.
Estamos trayendo a la gente aquí a la tenencia de alcaldía de la estación de corte. Si la cosa se empeora o se alarga, tenemos disponible tanto arriba en el núcleo principal en corte como aquí en la misma estación, entre el centro social, la zona verde que le llamamos aquí también, y allá arriba en un antiguo camping que tenemos en corte. Estamos equipados de alimentación, tenemos ahí la cafetera toda la noche, ha estado la cafetera funcionando.
Mientras tanto, desde el Ayuntamiento de Cortes de la Frontera se sigue con atención la evolución de un río Guadiaro que ya ha llegado a alcanzar alguna calle del municipio.
El problema lo estamos teniendo ya ahora. Ahora mismo si empezamos ya, el río está cogiendo la calle y bueno, ahora sí se está ya complicando un poquito más la situación. Hoy nos está cogiendo, vamos, ya estoy viendo desde aquí, estoy viendo hasta el oleaje del punto uno de los puntos más críticos que tenemos aquí en la estación de corte y nos la acaba de coger ahora mismo.
La situación también preocupa en Jimera del Íbar, donde la crecida de ese mismo río, el Guadiaro, ha dejado aisladas varias viviendas de vecinos que han sido desalojados. Francisco Javier Lobo es su alcalde.
Pero ahora mismo ha llegado a las dos barriadas de las dos urbanizaciones que pegan al río. No se puede acceder por la calle porque es río completamente. Está incomunicado. Por la parte de arriba de esa urbanización sí hay entrada, pero vamos, no ha quedado ningún vecino dentro. Está todo el mundo fuera, tenemos hospedado en el hotel a los que no tenían vivienda y los demás han hospedado en casas particulares de amigos y familia y eso.
El alcalde de Jimera del Íbar señala que ante la previsión de la crecida del río Guadiaro se han tomado medidas preventivas para evitar que el agua llegue, entre en las casas.
Desde el ayuntamiento hemos tapiado todas las viviendas que dan al lado del río con como racillones de obra, que como un metro de altura para que no se le metan dentro de la vivienda. Porque luego cuesta más trabajo meter el personal del ayuntamiento a limpiarle la vivienda a la gente que ponerle eso. Entonces ayer decidimos y por la mañana pusimos todas las viviendas con racillas.
Otro de los pueblos de la Serranía de Ronda donde llevan horas viendo llover es en Jubrique, donde ayer por la tarde sus vecinos también recibían el mensaje de aviso es alert.
Sí, ayer sobre las 8 y algo nos sonó el mensaje también y bueno, pues mucha precaución y en alerta pues para intentar que haya los menos daños posibles.
Quien habla es Alberto Benítez, el alcalde de Jubrique, que nos ha contado aquí en COPE que aunque allí no ha parado de llover toda la noche y sigue haciéndolo, no se han registrado incidencias importantes, al menos de momento.
Bueno, nosotros la verdad es que el tema de carreteras, pues bueno, están cayendo algunos desprendimientos, también algunos árboles, ¿no? Y bueno, estamos continuamente las máquinas pasando. Y si sigue lloviendo así, bueno, también el río Genal, pues también es un punto clave, ¿no? E importante de tener precaución. De momento, nada fuera así de lo normal, vamos, ya os digo, el tema de carretera, el tema de que estén cayendo algunos árboles y desprendimientos, pero de momento poco más.
La previsión es que siga lloviendo en prácticamente toda la provincia de Málaga, con especial incidencia en la Serranía de Ronda, donde permanecen muy atentos a la crecida de ríos como el Guadiaro y el Genal. Precisamente en la Serranía de Ronda ya se han superado, de hecho, los 100 litros de lluvia por metro cuadrado acumulados en Alpandeire. Ese es el punto donde más ha llovido hasta el momento. 97 litros de lluvia por metro cuadrado se han recogido en las últimas horas en Cortes de la Frontera, 90 estamos hablando también en Jubrique, en el río Genal, sobre el río Genal, 68 en Gaucín, 60 litros de lluvia por metro cuadrado en Ronda. En Estepona hablamos de 70 litros de lluvia por metro cuadrado, 60 en Nerja, en el otro extremo de la provincia, 42 litros de lluvia por metro cuadrado en Vélez, Málaga, apenas 25 litros aquí en la capital. En otro punto de la provincia de Málaga, como es Teba, su alcalde, Cristóbal Corral, confirma a COPE algunos desalojos ante una crecida histórica del río Guadalteba a su paso por este municipio.
Me comenta la Junta de Andalucía que no se tienen registros parecidos a eso, además con un agravante, y es que se ha desbordado. Prácticamente van tres ríos donde antes iba uno. Y bueno, la realidad es que tenemos un poco controlada la situación de las cosas importantes, me refiero. Hemos desalojado a una familia de una casa que ya estaba empezando a entrar el agua en la huerta de Guadalteba. Hemos preavisado ya a una serie de familias.
En la comarca de Antequera, en Villanueva del Trabuco, el alcalde de este municipio, Juan Antonio Gallardo, señala que tras una visita al pueblo y a sus diseminados hay algunos puntos conflictivos, como la rotonda de Paneque en la Junta de los Ríos. Allí el río Guadalhorce se ha desbordado puntualmente. En ese sitio el Guadalhorce se ha desbordado, al igual que por el puente de San Antonio, donde el cauce está ahora mismo al límite. Precisamente los ríos es la gran preocupación, muy pendientes, porque las lluvias están aumentando de forma muy notable y muy rápida el caudal de alguno de ellos, de esos ríos que pasan por la provincia de Málaga. Carmen, a esta hora, ¿cuál es la situación?
Pues hay varios ríos de la provincia que están en nivel naranja por el aumento del caudal en las últimas horas, todos ellos con niveles además que van al alza. En riesgo naranja, concretamente, como decimos, están el río Guadalhorce a su paso por Bobadilla y a su paso por Archidona, también el río Grande en Las Millanas, en Tolox, y el río Genal en Jubrique, según la Dirección General de Infraestructuras Hidráulicas de la Junta de Andalucía. Datos de última hora. Y algunos ríos de la provincia están en nivel amarillo, un nivel menos, por la crecida provocada por la lluvia. Se trata del Azud de Paredones en el río Guadalhorce en Álora, el río Guadalhorce a su paso por Cártama y el río Campanillas en Los Llanes.
Además de los ríos, otro de los puntos clave en los que hay que fijarse en un día como hoy son los embalses, que afortunadamente muestran una imagen muy positiva por la cantidad de agua que están almacenando, ¿verdad? Pero desafortunadamente en algunos ya se está tirando desde hace días precisamente el agua por seguridad, por estar demasiado llenos. ¿Quién lo iba a decir, verdad? Con los 7 años de sequía de los que llevamos hablando y sufriendo. Carmen, primero los datos.
De ayer a hoy hay que decir que los pantanos han pasado del 67 al 69% de llenado, un 2% más en solo 24 horas. A esta hora retienen 417 hectómetros cúbicos, que son casi 40 hectómetros más en solo una semana. 40 hectómetros, que es el agua que se consume en toda la ciudad de Málaga en un periodo de un año. Hay pantanos muy, muy llenos. De hecho, hay uno que está técnicamente lleno al 100%, que es el embalse del Limonero. El de Conde del Guadalhorce está al 84%, el de Guadalteba al 80 y el de la Viñuela, la Axarquía, el más grande de la provincia y que por la sequía llegó a estar técnicamente seco, pues hoy está el 58% de llenado.
Ante la previsión de lluvias para toda esta semana, desde la Consejería de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural de la Junta, comenzaron a tomar medidas hace ya algunos días, ante la previsión de que estas precipitaciones pues iban a seguir llenando los pantanos.
Medidas, por ejemplo, como que el pantano del Conde del Guadalhorce lleva días desembalsando y solo se dejará de aliviar agua de allí si eso supusiera un riesgo para el río Guadalhorce por el aumento del caudal. El embalse de la Concepción en la Costa del Sol Occidental ha estado desembalsando toda esta noche, sigue abierto, y las presas de Casasola y del Limonero se van abriendo a medida que va haciendo falta. Explican desde la consejería que van desembalsando en función de las necesidades. Ahora mismo no lo están haciendo, pero la situación es tan variable en un día como hoy, que en unas horas o en cuestión de una hora es posible que sí que abran sus compuertas según el nivel de lluvia.
¿Cómo se hace técnicamente un desembalse? ¿Bajo qué criterios? ¿Los desembalses son seguros? Bueno, son algunas preguntas las que nos hemos hecho y las que le queremos trasladar a todo un experto. Él es José Enrique Navarro, es ingeniero hidráulico de la empresa Esfera Proyecto Ambiental. Es una empresa que lleva más de 30 años desarrollando su trabajo, precisamente su trabajo hidráulico aquí en la provincia de Málaga. José Enrique, muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes, ¿qué tal?
Muy bien, para situarnos, cuando oímos que un pantano está desembalsando, ¿exactamente qué significa?
A ver, yo entiendo que te refieres a los procesos de desembalsar que están haciendo de forma previa en estos días atrás.
Exacto, controlado.
Desembalsar se refiere pues a una medida preventiva, ¿vale?, que realizan este tipo de instalaciones para poder, digamos, tener un volumen suficiente disponible de agua, ¿vale?, para poder retenerla en caso de lluvias extraordinarias como están ocurriendo en estos días.
Claro, porque
es una medida, digamos, preventiva y de seguridad.
Claro, José Enrique, porque es vaciar, al final es como si tuviéramos un vaso, vaciar un poquito o mucho, dependiendo ya lo que digan los técnicos, pero en previsión no del agua que va a caer del cielo, que, bueno, por mucha que sea, no sé si puede llenar un pantano, por ejemplo, como el de la Viñuela, pero sí estamos hablando de las escorrentías, de los arroyos, de los ríos, que todo al final termina, bueno, o gran parte termina llegando al pantano, ¿no?
Sí, correcto. De hecho, la mayoría de las aguas de arroyos y ríos importantes de aquí de Málaga y de Andalucía en general pasan por un pantano, y los pantanos pues tienen esa misión fundamental de laminar o de regular esas grandes avenidas de las aguas. Si tenemos, como tú dices, el vaso lleno, va a ser difícil que ese pantano pueda retener esas aguas. Tal es así que muchos de los pantanos existentes en Málaga tienen esa función, no es que sea el agua, digamos, retenida para un consumo o para un uso agrícola o para otro uso, es simplemente una medida incluso de prevención frente a este tipo de riesgos.
Claro. ¿Y cómo es el protocolo? O sea, entiendo que los técnicos analizan la situación, en este caso la previsión del tiempo que tenemos en estas próximas horas, en estos próximos días, y se toma la decisión de, venga, hay que vaciar el vaso, hay que vaciar un poquito el pantano, pero ¿cómo se hace?
A ver, normalmente se basan en predicciones de la EMET. La EMET, digamos, emite esas previsiones de lluvias, ¿vale? Pueden ser de unos volúmenes o de otros. En este caso ahora estamos en alerta. Y como es predictivo, afortunadamente, incluso con periodo de incluso una semana o así, en base a esas predicciones proceden, digamos, a liberar a esas aguas. Además, no solamente lo hacen con indicios de tener ese volumen reservado para poder aguantar esas avenidas, sino incluso para poder limpiar las estructuras de fondo, que las compuertas funcionen todo bien, evitar los picos, la presión estructural de la propia presa y asumir o intentar que el riesgo pues sea el menor posible hacia la población.
Claro, un vaciado controlado, que es el que se viene haciendo en los últimos días, en este caso, en Andalucía estamos hablando de 50 embalses que están desembalsando de forma controlada. ¿Eso se hace por la boca, como vemos en las películas, como imaginamos que cae el agua de un pantano, o se hace de forma subterránea por unas tuberías que hay abajo, se hace de forma indistinta una u otra técnica?
A ver, los pantanos tienen tres formas de evacuar las aguas. La primera, que es la de fondo, ¿vale? Que es la que se ve abriendo las compuertas de fondo y pues se ve, digamos,
cayendo el agua,
ese
¿no?
espectáculo exactamente cómo salta el agua y demás. Eso es lo más habitual para, además, limpiar lo que es el propio fondo y evitar problemas, ¿vale? De atoros y demás. La segunda forma sería por la torre de toma. Una torre de toma, digamos, es una pequeña estructura que está, digamos, dentro del pantano y es como si fuera una pajita, ¿vale? Y la tercera y última es propia seguridad del propio pantano, que son los aliviaderos, que ya es por arriba.
Y cuando se hace de forma controlada,
siempre por el desagüe de fondo, siempre.
Vale, por la más habitual, ¿no? La que decimos, la que se ve la imagen del agua cayendo, ¿no?
La espectacular, la que se abre por debajo, es una especie de tubo con puerta que se abre y sale el agua pues a borbotón y sale con ese nivel de presión porque, claro, al estar debajo de la presa, sale con toda la presión del agua que tiene acumulada la misma presa. Y no solamente libera agua, sino que además limpia ese propio tubo, por decirlo de alguna manera.
Claro. José Enrique, ¿y qué cantidad puede llegar a caer por ahí? O sea, ¿a qué velocidad se puede vaciar? Si yo te digo, quiero que me el pantano de, no sé, del Guadalhorce, de alguno de los del Guadalhorce, que me lo dejes, está al 100, que me lo dejes al 80. Eso sé que es muy complicado, además, por muy ingeniero hidráulico que seas, así, sí. Además sin un papel y sin tener los datos, ¿no? Pero si yo quiero vaciar el 20% de un pantano, que esos son días, ¿no? Para hacerlo de forma controlada. O en
sí,
horas
sí, tarda,
puedo
tarda.
Hacerlo.
No, suelen tardar días. Lo que pasa es que no abren compuertas y dejan todo el día, digamos, fluyendo el caudal porque podría suponer un riesgo de desbordamiento del propio río. Lo que hacen es abrir, evacuar un caudal o un volumen dado, vuelven a cerrar, esperan, vuelven a abrir y así sucesivamente para, digamos, ir laminando la salida del flujo.
Claro, porque una cosa es mirar al pantano y como va a llegar muchas escorrentías, agua va a llegar al pantano, pues vamos a liberarlo un poco, pero claro, es que también tenemos que mirar para el otro lado del pantano, que es
claro.
Más ríos que terminan pasando por poblaciones, hay que la crecida del río no podemos provocar que sea tremenda, más allá de la lluvia, más allá del agua que le va llegando al río, y encima provocar
Correcto.
Una crecida descontrolada por parte de desembalsar el pantano. ¿Tú
sí,
eres...
más en estos días,
claro.
Exactamente. Imagínate que estos días pues los propios ríos ya de por sí llevan agua y están, digamos, bastante subidos. Si le metemos un caudal de desembalse adicional de la propia presa, de un volumen de agua que tenemos retenido, existe un riesgo. Por eso lo hacen de esta manera, de forma intermitente y controlada. Eso lo evalúan los técnicos de cada presa o de cada confederación va evacuando en función de, digamos, la capacidad de cada uno de los ríos.
En estos días tan complicados, ¿tiene mucho trabajo Esfera Proyecto Ambiental? ¿O vosotros os dedicáis aunque lleváis 30 años trabajando, desarrollando vuestro trabajo aquí en Málaga relacionado con el tema hidráulico, pero en estos días estáis tranquilos?
A ver, a nivel de emergencia y tal, nosotros no intervenimos. Nosotros somos un estudio, un gabinete técnico. Uh-huh. Pero sí es cierto que ha habido un repunte por las situaciones que han habido últimamente, de los riesgos y de los fenómenos que han pasado. Me refiero al punto de trabajo de estudios hidráulicos de detalle, gente que tiene una parcela, una casita, pues quieren averiguar si se inunda y sus medidas correctoras en su caso. Porque nosotros cuando hacemos un estudio, por ejemplo, hidráulico de un particular, le dice, mira, tengo mi casa cerca, ¿se me inunda? Pues sí. ¿Qué medidas correctoras puedo poner? Nosotros las diseñamos, las estudiamos y una vez que tengamos, digamos, el estudio, pues con el órgano competente de agua se hace una tramitación y si las autorizan, pues esa casa quedaría protegida.
porque en todas las zonas inundables que tenemos en la provincia de Málaga, en todas se puede actuar. A título particular, esas casitas que vemos muchas veces, pues no sé, hablamos en Cártama, ¿no?, que siempre sufre tantos problemas, ¿esos particulares podrían tomar medidas en sus casas para evitarlo? ¿O cuando estás en un sitio de te va a llegar el agua sí o sí, no se puede hacer nada?
A ver, siempre se puede hacer algo desde el punto de vista de ingeniería. En el peor de las situaciones, imagínate que, bueno, va a entrar el agua a tu casa porque es una condición mejor que no tiene remedio por cercanía o porque la propia administración no te deja actuar en el cauce por perjuicio de otra persona. Mínimo, un plan de emergencia y evacuación se puede diseñar y se puede prever, y ese plan se puede comunicar a las autoridades para que en caso, por ejemplo, de tu casa tenga un problema, apliques el plan, actives tu protocolo propio que tú tienes y puedan evacuarte o realizar las evacuaciones pertinentes. Mínimo el plan. De hecho, esos tipos de planes se aplican también a los grandes centros comerciales y otras superficies. Claro. ¿Vale? Y es simplemente mínimo esa medida de prevención. A partir de ahí, si se puede alguna medida de ingeniería, pues se hace, algún tema de joyera, tema incluso de mantenimiento y limpieza de los cauces, que son tan importantes y muchas veces no se hace. Todo eso se analiza.
José Enrique, para los oyentes que nos estén escuchando y que estén viendo paralelamente pues las imágenes de las presas soltando agua, que se pueden inquietar, ¿el mensaje final que le queremos trasladar cuál es en esa situación?
Nada, tranquilidad absoluta, porque es una medida preventiva, correcta y de seguridad para todos. De hecho, gracias a ese tema, esa medida que se adopta, tenemos una medida de actuación y de prevención frente a los riesgos que están habiendo hoy día, ¿vale? Porque gracias a que tenemos esa reserva de agua que el pantano es capaz de retener, no nos viene todo el caudal de golpe como pudiera venir una lluvia intensa. Es una medida de prevención, es de seguridad.
Pues nos quedamos mucho más tranquilos escuchando al experto. En este caso es José Enrique Navarro, ingeniero hidráulico de la empresa Esfera Proyecto Ambiental. José Enrique, muchísimas gracias por atendernos. Gracias.
A vosotros siempre, un placer.
Te recuerdo que hoy se han suspendido las clases presenciales en colegios e institutos de toda la provincia, aunque la alerta roja es solo en Ronda. También la Universidad de Málaga y las universidades privadas han cerrado hoy sus centros. Ante esta situación se han tomado medidas también ya a nivel municipal, Carmen.
Por ejemplo, el Ayuntamiento de Málaga ha decretado hoy el cierre de todos los parques de la ciudad, de los mercados, han suspendido los mercadillos, están cerrados equipamientos sociales, culturales, deportivos, la Alcazaba, Gibralfar, el Jardín Botánico, y además se ha dado teletrabajo al personal municipal no esencial, básicamente a todo el personal, salvo policía local, bomberos y también la plantilla de aquellos centros que obligatoriamente tengan que abrir, que son en todo caso mínimos. Otros ayuntamientos de la provincia están adoptando medidas similares, como el Alaurín de la Torre Oca, Casares. Y por otro lado, a primera hora de esta mañana, a nivel de transportes, hay que contar que se ha interrumpido la alta velocidad entre Málaga y Antequera por desprendimientos en Álora, también interrumpidos trayectos en Albia y media distancia, y está suspendida sin medios alternativos la circulación de la línea C2 del Cercanías, la que va a Álora. En el puerto de Málaga, el tráfico de cruceros y de mercancías operan los dos con normalidad. El Melillero, que debía haber salido al mediodía, pues va a retrasar su salida a las 10 de la noche, y hay 7 buques de mercancías a resguardo. La mayoría están esperando a poder cruzar el estrecho cuando mejore el tiempo.
Gracias, Carmen. El tiempo, que es el gran protagonista. Ya conoces las consecuencias que hasta el momento está dejando la borrasca Leonardo aquí en la provincia de Málaga. Una borrasca que viene acompañada de lluvia, pero que ni es de esta lluvia persistente, de forma muy dañina. Por supuesto, así, vamos, de hecho, no tenemos ni rayos. Nos explicaba ayer el hombre del tiempo en el programa que no es una tormenta fuerte ni de rayos, pero sí una lluvia que no deja de ir calando, calando, calando. A las 12 de la noche se van a desactivar los avisos, los que tenemos ahora, pero ahora te cuento, que llegan otros. Se desactiva el aviso rojo en Ronda por esas fuertes o por esa lluvia. Naranja que tenemos en el resto de la provincia también se desactiva. Amarilla, tenemos aviso por lluvia en Antequera. Bueno, todo eso se va a desactivar a las 12 de la noche, pero en el fondo se mantienen los avisos cambiando de color, porque a partir de la medianoche se va a cambiar, y los avisos son por viento y por fenómenos costeros. Naranja a partir de la medianoche en la Axarquía, con vientos de casi 80 kilómetros por hora, olas de hasta 4 metros y vientos costeros de fuerza 7. En el resto de la provincia, a partir de las 12 de la noche, pues también tendremos rachas muy fuertes, especialmente en Ronda, en la Costa del Sol, en el Valle del Guadalhorce. Van además a mantenerse las precipitaciones más o menos intensas, acumuladas de 40 litros en 12 horas. Esa es la previsión para las próximas horas del Hombre del Tiempo. Boletín de noticias en la 1 de la tarde. Vamos a saber qué está pasando ahí fuera en España, en el mundo. Y después volvemos aquí a la ciudad, a la provincia del Paraíso, a pesar de Leonardo.
Mediodía.
COPE más Málaga.
Estar informado.
1:06, volvemos a la serranía de Ronda porque, ya sabes, esa comarca está en aviso rojo desde la pasada medianoche. Durante todo el día también de hoy, las labores preventivas, por ejemplo, el desalojo de vecinos en pedanías de esa zona de la serranía de Ronda para evitar riesgo de inundación, pues bueno, ese trabajo de prevención está dando sus frutos y las incidencias, afortunadamente, están siendo, al menos por ahora, pues contadas. Hasta allí nos vamos de nuevo con mi compañero José María Bell desde COPE Ronda. José María, buenas tardes.
Saludos, muy buenas tardes. Por decir algo, Mónica, desde aquí, desde la serranía.
¿Está lloviendo ahora mucho en estos momentos?
Bueno, pues hay que decir que mucho no ha llovido en ningún momento, pero no ha parado de llover de forma constante desde ayer. Y fíjate que, bueno, pues a lo tonto, en las últimas 12 horas aquí en Ronda han caído 59 litros. Pero si nos vamos un poquito hacia la izquierda en la serranía, pues tenemos los 251 litros en Grazalema, que bueno, que están provocando que ahora mismo sea allí donde nos fijemos todos, porque hay un montón de problemas en un sitio donde ya están acostumbrados a que llueva mucho, pero que lo está haciendo de forma como no se recordaba en años.
Claro. En la serranía de Ronda, ahora mismo, minuto y resultado, ¿cuál es la situación?
Bueno, pues te puedo decir que tenemos cientos de incidencias, sobre todo provocadas por los ríos. Aquí te recuerdo que estamos rodeados de ríos por todas partes. Y bueno, pues en este caso el río Guadalcobacín, que se ha desbordado en la zona de Arriate y se ha llevado un puente. Tenemos el río Guadalevín, que está provocando también problemas en la zona de Cortes de la Frontera. Y lo último que me llega de noticias es que en Jimera, pues ha habido que desalojar a 15 personas por el río Guadiaro, que también está a punto de desbordarse. Así que tenemos ya dos ríos que se han desbordado en alguna zona. Y bueno, pues la situación es muy crítica también. Nos llega desde Cortes de la Frontera, que se ha tenido que desalojar a 50 vecinos. Así que tenemos 20 viviendas desalojadas en la zona del Llano de la Cruz, 15 vecinos en la zona de Jimera y 50 vecinos en la zona de Cortes de la Frontera. Y bueno, lo cierto es que los efectivos están funcionando bien. Te recuerdo que se montó aquí en el Parque de Bomberos pues un puesto de mando avanzado de emergencias del 112, que es el que está coordinando todo lo que pasa. Porque si te hablo de carreteras, pues te puedo decir que tenemos cortado pues prácticamente media serranía, en este caso en Genalguacil, en Benalauría, en Cortes de la Frontera, en la zona de Cañete la Real, también en la zona de Benaoján está muy peligroso con agua, en la zona de Acinipo también tenemos que está cortada una zona y finalmente pues también en la zona de Algatocín, en la A369. Así que lo que se había prometido de esta alerta roja se está confirmando totalmente y la situación pues te puedo decir que es catastrófica, aunque no hay una lluvia impresionante y lo que sí ha llegado en las últimas horas es un viento que es el que está provocando las últimas incidencias. En estos instantes intervienen los bomberos de Ronda en varias de las fachadas de la ciudad. Ha habido desprendimientos de muros, se ha caído el tejado de una casa y bueno, pues hay varias calles de la ciudad que han tenido que ser cortadas al tráfico. Claro. Así que el panorama es desolador, ¿eh?
Claro, porque, bueno, y todo esto es con mucha previsión, ¿eh? Que ya se habían desalojado ayer algunos vecinos de alguna zona, nos explicaba la alcaldesa de Ronda, de forma preventiva, y todo esto con mucha previsión que tenemos de los mínimos desplazamientos y sin que esté cayendo el diluvio mundial. O sea, que imagínate, pero como tú bien dices, ¿no? Al final no es lo que está cayendo, sino pues toda la cantidad de agua que tenemos en la tierra, que nos empapa, los ríos desbordados, en fin, la situación a esta hora en la serranía de Ronda. José María Abel, director de COPE Ronda, muchísimas gracias por atendernos. Ánimo, compañero, estamos en contacto.
Por supuesto, muchas gracias. Gracias.
Muy buenas tardes, te doy la bienvenida si te sumas ahora a COPE más Málaga. Yo soy Mónica García, te acompaño cada día desde las 12:30. Y aunque la noticia hoy es la lluvia y la situación que vivimos en la provincia de Málaga, hoy también te tengo que hablar del Día del Cáncer, de la lucha contra el cáncer. Escucha este dato, durante 2026, durante este año que estamos prácticamente estrenando, 11.000 personas serán diagnosticadas de cáncer en Málaga. Es una cifra que va en la línea del crecimiento de la incidencia en España debido a factores como el envejecimiento de la población y una mayor exposición a factores de riesgo. Además de este dato, el informe elaborado por la Sociedad Española de Oncología Médica avanza que los casos de cáncer que más se van a diagnosticar durante este año 2026 son los de colon y recto, mama y pulmón. El informe de la Sociedad Española de Oncología Médica también destaca que un tercio, uno de cada tres cánceres, podrían prevenirse reduciendo la exposición a agentes como el tabaco y el alcohol, también adoptando hábitos de vida saludables, como es una dieta sana y equilibrada, y sobre todo la práctica de ejercicio físico, que puede ayudar a reducir hasta un 30%, dicen los expertos, la probabilidad de tener un cáncer. Hacer ejercicio físico puede ayudar a reducir hasta un 30% la probabilidad de tener cáncer y hasta un 20% la mortalidad. Y un ejemplo de los beneficios del deporte en pacientes con cáncer es el de David, un niño malagueño de 11 años que en abril de 2023 ingresaba en el Hospital Materno Infantil tras ser diagnosticado de leucemia. El tratamiento no funcionó y tuvo que ser sometido a un trasplante de médula. Ahora, en pleno proceso de recuperación, David ha apostado por el deporte y ya forma parte, escucha, del primer equipo de fútbol oncohematológico del país.
Nos plantearon que el equipo de fútbol Davoy, pues súper contento, feliz de poder formar parte y también de que el resto de los compañeros, pues a nivel físico, pues están muy igualados. Unos están con tratamiento, otros están más recuperados, pero bueno, todos se entienden en la hora del juego de las capacidades de cada uno, hasta dónde puede llegar, ¿no?
Es Patricia, es la madre de David, asegura que su hijo está muy ilusionado por formar parte de este equipo de fútbol que te digo, que es el primer equipo de fútbol oncohematológico del país y que está aquí, lo hemos creado aquí en Málaga. Forma David parte de este equipo de fútbol que ha creado la Asociación de Voluntarios de Oncología Infantil, AVOI.
Y esto para él es una maravilla, se quitó del cole y aquí está pues súper ilusionado, emocionadísimo.
El equipo está formado por una veintena de niños y de niñas de entre 6 y 14 años que se encuentran en tratamiento de cáncer, en tratamiento oncológico o en seguimiento médico. Por ahora entrenan un par de veces al mes y según cuenta la madre de David, son sesiones que les vienen muy bien a los pequeños, a nivel físico y también psicológico.
El compañerismo, entre ellos se entienden a la perfección, como todos vienen de lo mismo, uno está un poquito más atrás, la condición física a lo mejor de una es mejor que de otros, pero entre ellos se entienden, entonces el compañerismo, la empatía, todo lo tienen entre ellos.
Por si esto fuera poco, el equipo de fútbol formado por niños en tratamiento o seguimiento oncológico, este equipo que ha creado AVOI, ya ha obtenido sus primeros éxitos deportivos y reconocimientos como el premio a los valores del deporte que otorga la Federación Andaluza de Fútbol. Hoy, 4 de febrero, Día Mundial de la Lucha contra el Cáncer, hemos querido conocer a través de este joven equipo de fútbol cómo el deporte puede ayudar a plantar cara a esta terrible enfermedad. Te recuerdo el dato que te daba al principio, ¿eh? Durante este año 2026, cuando termine el año 2026, 11.000 personas serán diagnosticadas de cáncer en la provincia de Málaga. Es dato del informe de la Sociedad Española de Oncología Médica. 1:14 p.m.
Mediodía.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Formar mi negocio. No sabemos si poner una rampa o un ascensor.
Han aparecido grietas en casa.
Tenemos la solución. Acude a un aparejador. El profesional experto en edificación. Es un consejo del Colegio Oficial de Aparejadores y Arquitectos Técnicos de Málaga. Aparejadoresmálaga.com.
Ya no estoy solo.
Amores míos, soy Diana Navarro y los próximos 9 y 10 de febrero tenemos una cita en el Teatro Cervantes a las 8 de la tarde, donde vamos a celebrar mi gira 20 aniversario Ya no estoy sola. Últimas entradas a la venta. Os espero.
En Acosta Hogar, canapé y colchón de muelle ensacado de 1,35 por 1,90 metros y 26 centímetros de altura por 366 euros. Incluye porte y montaje en Málaga Capital. Precios imbatibles en Acosta Hogar.
¿Quieres vender o comprar joyas en un sitio de confianza? Ven a Guajira. Pagamos el mejor precio por tus joyas, relojes, diamantes y oro. Toma nota, Guajira.
Visítanos en Carretería 86 y Sancha de Lara 13, junto a Monte de Piedad.
Pero José, ¿cómo vas a poner esos combis a esos precios? ¿Está regalado?
Que me da igual, lo liquidamos todo, que llega mucho más.
Liquidación de stock en Factory Electrodomésticos. Combis, lavavajillas, placas, hornos, todo a precios de saldo. Factory Electrodomésticos, calle Fidias 29, Polígono Santa Bárbara y Héroe de Sostoa 31.
Ábrete sésamo, ábrete sésamo, ábrete sésamo.
No, es Ábrete Sesa, porque no es cuestión de magia, es cuestión de puertas resistentes, de calidad, fabricadas a medida. Todas las puertas te esperan en Tesesa. Y ya sabes, Tesesa, también armarios, parquet y cocinas. Visítanos en nuestras instalaciones, en tesesa.com o síguenos en redes sociales.
Mediodía.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Bueno, déjame que te hable de otras cosas. La palabra sedación viene de sedar y eso nos suena, ¿verdad?, a todos a dormir, pero existe una técnica anestésica que se llama sedación consciente. Eso vendría a ser algo parecido como dormir consciente. ¿Es posible estar dormido y estar consciente? Bueno, en fin, vamos a intentar aclararlo esto, ahora nos lo explicará Pedro, vamos a aclarar esto con nuestro podólogo de cabecera, que ya está con mi compañero Pedro González. Pedro, buenas tardes.
Hola, Mónica, buenas tardes. Bueno, para aclararnos eso que parece un trabalenguas, aquí está, como siempre, el doctor Francisco Ariza, que es podólogo especialista en biomecánica del deportista y cirugía del pie y director también de la clínica AbadMed Málaga Centro, clínica podológica Málaga Centro. Doctor Ariza, buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Decíamos que estamos hablando de sedación consciente o ansiolisis, vaya palabra que me busca cada vez que vienes al espacio. En la clínica podológica Málaga Centro lo conocéis como DONOPA, otra palabra que también tiene lo suyo. ¿Qué es exactamente eso de la sedación?
Bien, suena mucho más difícil de lo que realmente es. Pues mira, la sedación consciente es una técnica en la que administramos una mezcla de gases, que habitualmente es óxido nitroso y oxígeno, para reducir la ansiedad y el miedo del paciente, manteniéndolo despierto y colaborador en todo momento. No se trata en sí de una anestesia general, es decir, el paciente respira por sí mismo, responde las preguntas y al terminar la recuperación va a ser que sea mucho más rápida.
Bueno, ¿y en qué casos puede estar indicada, en podología concretamente, en la cirugía del pie o durante el intervencionismo guiado por ecografía, por ejemplo?
Pues una técnica especialmente útil en pacientes que son muy ansiosos, que tienen fobia a las agujas, por ejemplo, que tienen mala experiencia previa en el quirófano o en intervenciones que, aunque en podología van a ser relativamente sencillas, van a generar mucha tensión emocional. Por ejemplo, cirugía juanete, dedo en garra, las uñas encarnadas complicadas, procedimientos guiados que requieren que el paciente se quede tranquilo pero consciente.
Bueno, eso suena muy atractivo, sobre todo para quien lo pasa mal en el quirófano. ¿Cuáles serían o cuáles diría que son las principales ventajas?
Pues la gran ventaja es el confort. El paciente va a estar relajado, con menos percepción del miedo y de lo asociado a la propia situación. Además, el inicio y el fin del efecto van a ser muy rápidos y eso va a facilitar al paciente que se puede ir acompañado a casa al poco tiempo de terminar. También reduce la ansiedad de otros fármacos sedantes más potentes, por ejemplo, o la necesidad, perdón, aunque esto no nos va a eximir de que tengamos que administrar también la anestesia locorregional, es decir, que vamos a tener que pincharle otro tipo de anestesia también, pero lo vamos a tener relajado, como borrachuzo lo vamos a tener.
Vale, está claro. Y como todo en la medicina, imagino que también presenta sus, digamos, inconvenientes o desventajas, ¿no?
Sí, así es. Exacto. No es para todos los pacientes ni para toda la cirugía. Puede haber pues pacientes que tengan alguna contraindicación médica específica. Luego también, otra de las cosas que tiene es que va a requerir una monitorización y un personal que tiene que estar muy entrenado y que, como decíamos hace un momentito, siempre tiene que ir combinada con anestesia local porque, como decíamos, o sea, por sí sola no va a dormir el pie. Lo que va a producir es estado de relajación o, yo suelo decir, me da igual y, bueno, los términos nos los vamos a ahorrar porque estamos aquí en la radio y suenan un poco feo. Es importante insistir bien en lo que decíamos hace un momento, que no es una anestesia general. El paciente va a estar consciente en todo momento, solo que simplemente va a estar mucho más tranquilo. Decíamos hace un segundito, ¿no? Es como una borrachera en la que todo te da igual, pero no vas a tener alcohol y luego no vas a tener resaca. O sea, que eso es maravilloso.
Exactamente. Bueno, para el oyente de esta casa, de Cope más Málaga, pregunta del millón. ¿Hay clínicas podológicas en Málaga que utilicen ese tipo de sedación consciente con óxido nitroso?
Bien, veamos. Si bien una técnica muy antigua y que, de hecho, está en desuso en algunas especialidades, como pueden ser la urgencia y la emergencia extrahospitalaria, sin embargo, él se está introduciendo poco a poco en el campo de la podología. De momento, que tengamos constancia, en AVMED, Clínica Podológica Málaga Centro, somos la única clínica de podología en Málaga que tiene autorizada por Sanidad el uso del famoso gas de la risa, que como también lo conocen, para la sedación consciente.
Bueno, pues dicho esto, aquellos pacientes que se tengan que operar del pie y sean muy ansiosos o tengan pánico, pues pueden hablar directamente con la AVMED Clínica Podológica Málaga Centro para que valoren si se les puede operar con esas técnicas tan cómodas. Terminamos y recordamos a los oyentes dónde pueden ampliar información, doctor.
Pues pueden ampliar información en AVMED Clínica Podológica Málaga Centro, que es una clínica que está especializada en biomecánica en cirugía del pie, y estamos en la calle Peregrino número 29, o bien en la página web podologiamálaga.es.
Francisco Ariza, gracias y hasta la próxima.
Muchas gracias, muy buenas tardes.
Gracias, doctor. Gracias, Pedro.
Mediodía.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Más sabor, más cuchareo, más tapeo y cocina de temporada, donde las posibilidades son infinitas. Estamos en Plaza San Juan, calle Compositor Lember Ruiz 28, local 6, en Málaga. Cuando prefieras Araboca Centro, recuerda, reservas en arabocarestaurante.com.
¿Y si expresarte a tu manera fuese el camino? Materializar tus deseos, construir tu propio universo. Dejar de ser uno más para convertirte en alguien singular. Adelante, te ayudamos a empezar por tu cocina. The Singular Kitchen, cocinas únicas para personas singulares. En Málaga, en calle Hilera 9.
Estoy pensando en reformar mi negocio.
No sabemos si poner una rampa o un ascensor.
Han aparecido grietas en casa.
Tenemos la solución. Acude a un aparejador. El profesional experto en edificación. Es un consejo del Colegio Oficial de Aparejadores y Arquitectos Técnicos de Málaga. Aparejadoresmálaga.com.
Mediodía.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Si estás pensando en hacer reformas en casa, los números no te salen, recuerda, Credialpes te puede dar la solución. Puedes solicitar el crédito personal más competitivo del mercado, desde 4.000 a 60.000 euros sin gastos de comisión de apertura. Infórmate en su teléfono gratuito, el de Credialpes, es el 900-234-235. No, 900-234-235. Programa especial, como no puede ser de otra forma, que hemos hecho centrándonos en la borrasca Leonardo y sus consecuencias aquí en la provincia de Málaga. Entre otras, una de las consecuencias es que la cuarta y última semifinal del Carnaval de Málaga no se va a celebrar esta noche, no tendrá lugar esta noche. Se ha suspendido por la alerta de lluvias y se ha pasado a mañana jueves. Y por otro lado, la conferencia inaugural del Carnaval de este año, que se ha suspendido hace dos semanas, pues por coincidir con los días de luto por el accidente ferroviario en Adamuz, bueno, se había aplazado a mañana jueves esa conferencia inaugural del Carnaval. Bueno, también se ha suspendido hasta decidir nueva fecha para llevarla a cabo. La radio del Carnaval, que es esta casa también, COPE más Málaga. Hasta aquí nuestra compañía. Recuerda, la radio nunca descansa. Te quedas ahora con mi compañera Lourdes Martínez y el programa de salud de Mundo Natural.
Málaga.
89.8 y 97.1 FM en onda media 882.